Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hay que hacerlo este jueves, este 6 de noviembre del 2025, a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No va a haber intervención de los Estados Unidos, porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo.
Este año proyectamos una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos. Que el dinero se quede aquí, con nuestra gente. Ese es el espíritu que dio vida al Buen Fin hace más de 15 años.
México tiene presupuesto para el 2026. México tiene estabilidad económica. México tiene estabilidad política.
Durante el primer presupuesto que hoy estamos ejecutando, destinamos una cantidad histórica para atender este fenómeno, esta tragedia de la desaparición.
Muy buen gobierno, yo lo felicito por su primer año y que Jalisco y Nuevo León sean referentes nacionales es la mejor competencia que tenemos.
Bueno, pues esta agrupación Cut Copy, banda originaria de Melbourne, imagínense, son australianos y van a estar el 14, 15 y 16 de noviembre en el Corona Capital. Recuerde que estamos recuperando parte del cartel que tiene la presentación de estas agrupaciones, de estas bandas, y que vamos a estar presenciando en un par de semanas aquí en una de las curvas de la Magdalena Michuca del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Esta banda pues tiene un sonido que se etiqueta como indie dance. Ellos van a estar también siendo parte de este cartel que vemos ahí en pantalla para quienes nos siguen a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Estamos también en el 104.1 FM, 1500 AM, con toda la agenda informativa, lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo hasta este momento. Hay información importante que tiene que ver con esta, pues esto que se conoce como el huachicoleo fiscal. Recordará eso que estuvo en los medios de comunicación hace no mucho, hace 3 semanas, era prácticamente parte esencial de los informativos. Bueno, pues un juez federal emite una orden de aprehensión contra el contraalmirante Fernando Farías Laguna, implicado en esta red millonaria de huachicol fiscal. Es lo que se acaba de dar a conocer hace tan solo unos minutos. Fue identificado el homicida de Carlos Manso, se trata de un menor de edad, se desconoce el móvil. Un jovencito de 17 años de edad. Estaremos platicando de eso y por supuesto también haciendo el análisis de lo que ocurre con la juventud, porque esto es lo que ocurrió hace unos días allá en el estado de Michoacán, pero hace unos días también aquí en la capital del país. Al menos 2 hechos marcan situaciones de violencia extrema, 2 asesinatos donde están involucrados menores de edad. El asesinato del juez Cohen a las afueras de Ciudad Judicial, en los juzgados aquí en la colonia Doctores, se dice que era un menor de edad, está incluso ya en un proceso jurídico, y hace tan solo unos días un joven de estos conocidos como farderos, de estos que entran a las tiendas a robar, ultimó a un guardia de seguridad en pleno centro histórico por la espalda, lo mató, y es un joven de 17 años de edad. 3 casos, al menos, de menores de edad en los últimos días. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con nuestros menores de edad? Hay que reflexionar al respecto, hay que platicar de ello. Delincuentes emboscan y matan a regidora de San Juan Cacahuatepec, allí en Oaxaca, Guadalupe Urban. Hablaremos de esto, estaremos en aquella entidad. Fue localizado vivo el exalcalde de Sinapecuaro, Michoacán, Alejandro Correa. El gobierno federal presenta el plan integral contra el abuso sexual luego del acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum. También estaremos con lo que ocurrió hoy en Cámara de Diputados, en estos primeros minutos, con lo del presupuesto. Dejen a la pausa y regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Es el tiempo del centro del país. Mucha información. Ya le decíamos que estamos escuchando la música de esta agrupación que también va a estar en el Corona Capital. Cut Copy, esta banda de Melbourne, de Australia, llegará a México en las siguientes semanas para ser parte de este gran festival. Un festival muy tradicional de la música. Mucha de ella, pues, es música muy nueva que quizá no es tan habitual escucharla en las radios, pero sí tiene una penetración importante dentro de las masas y no hay que perderlos de vista. Luego hay agrupaciones que vienen con un cartel pues quizá no muy conocido y terminan por ser muy conocidas con el paso de los años. Así ha habido varias que llegaron a los primeros Coronas Capitales, a los primeros Vives Latinos. Uno los veía ahí como ser parte de la del repertorio dentro del montón, déjenme utilizar el término, y con el paso de los años y su carrera y su manera sólida de que avanzaron en esta industria, pues los coloca a muchos ya entre los primeros lugares y vinieron como estas bandas con un bajo perfil y terminan ser muy buenas, además en el escenario cuando tocan en vivo.
Juntos con Jaime Núñez.
Luego de una sesión maratónica, ya la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal 2026. Contempla un gasto que supera los 10 billones de pesos. Esos son muchísimos, pero muchísimos ceros. Se hicieron adecuaciones por más de 17 mil millones de pesos, que aunque suena muchísimo, significa muy poquitito dentro del gran universo que representa el total del presupuesto que se va a ejercer el próximo año. Hay recortes, hay recursos que provienen del Poder Judicial, del INE, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República, que verán otro destino. Está con nosotros también para hablar del tema. Antes de escuchamos a la Presidenta de la República, ¿cómo es que se refiere a la aprobación del presupuesto y lo que ocurrió en estas primeras horas del jueves?
No hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia.
Luego es complicado ejercer el gasto público. Está con nosotros el doctor José Luis Cabellina Miller. Él es director de investigación del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, el CIEP. Qué gusto, doctor. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
Bien, doctor. ¿Cómo llega el presupuesto? ¿Cómo se va a empezar a operar? Y esto de los recortes, no recortes, ¿qué debemos entender por ello, doctor?
Sí, bueno, Carlos, como mencionabas hace rato, después de una sesión maratónica de más de 20 horas, se aprobó por fin el presupuesto de egresos de la Federación para 2026. Tenían todavía unos días más los diputados para hacerlo. Decidieron anticiparse un poco. Y como ya mencionabas, vienen no recortes, yo diría más bien reasignaciones, ¿no? Exacto. Algunos ramos, principalmente autónomos, es a los que se les recorta recursos y se asignan a otros, ¿no? O sea, 17,788 millones de pesos es lo que se recorta principalmente al Poder Judicial. El Poder Judicial aporta poco más de 15,800 millones de pesos de estos 17,700, ¿no? Pero también hay recortes al INE, que aporta 1,000 millones de pesos, la Fiscalía General de la República, 993,000 millones, también casi 1,000 millones, e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otros 50 millones, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Y como mencionabas hace rato, para nosotros, pues es muchísimo dinero. pero comparado con los 10.1 billones de pesos de todo el presupuesto, pues no llega ni al 0.2%.
Exacto.
¿No? Entonces, sí son recursos importantes, sobre todo al interior de estas dependencias, ¿no? Uh-huh. Porque no es el primer año que sufren recortes. Han venido observando recortes ya desde hace varios años.
Claro.
No solo la administración pasada, sino la antepasada también les hizo algunos recortes. Y esto, pues, tiene implicaciones en su fortaleza institucional, también en la capacidad que van a tener para dar bienes y servicios públicos de calidad a la población, que uh-huh. es también para lo que fueron creadas, ¿no? Entonces, por ahí también eso puede generar problemas, porque pues la seguimos debilitando financieramente.
Oye, doctor, y en temas tan sensibles como 3, seguridad, salud y educación, ¿qué pasó? ¿Cómo queda?
Bueno, en la parte de seguridad, pues lo que llama la atención es este recorte a la Fiscalía General de la República, uh-huh. ¿no? El gobierno señala que, bueno, no es un recorte porque se van a asignar estos recursos, por otro lado, a la Secretaría de la Defensa, que pues ahora tiene a la Guardia Nacional, ¿no? Y que entonces no habría ese recorte. Uh-huh. En el caso de educación, pues educación, o vamos a decir el ramo de educación pública, es quien tiene las mayores reasignaciones, ¿no? Okay. El 60% de las reasignaciones se los lleva a la Secretaría de Educación Pública. Le dan 10.842 millones de pesos, el dato es casi el 89% del ajuste se va a educación pública.
Okay.
¿No? Y se va a distintos programas. Uno importante es la educación superior en el estado de Jalisco, ¿no? Uh-huh. La universidad pedía mayores recursos.
Y lo prometió la presidenta, ¿no? Y se los cumplió.
Sí, parece que había habido un error ahí uh-huh. en el presupuesto, entonces se le compensa. Pero también hay recursos para educación media superior, para centros y organismos de educación, para la educación inicial, incluso para el Instituto Politécnico Nacional también hay recursos, ¿no?
¿Qué pasa el tema que tiene que ver la salud, que lo escuchábamos en el Byte, que dijo hoy en la mañana sobre particularmente los institutos, ¿no? Que son la joya de la corona de todo nuestro sistema de salud, doctor?
Sí, ahí lo que a lo que se refiere el gobierno es a todo a la función salud,
okay,
¿no? Y en la función salud sí hay más de 996 mil millones de pesos, ¿no? Esto es 2.6% del PIB. Uh-huh. Y pues sí hay un incremento de casi 6%, 5.9% a todo el sector salud. Este incremento pues se ha observado también en otros años. Yo creo que ahí lo importante va a ser revisar la eficiencia del gasto, ¿no? Uh-huh. Durante muchos años hemos escuchado ya la escasez de medicinas, la falta de atención a la salud, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, el IMSS Bienestar. Y entonces creo que este fortalecimiento en el agregado tiene que verse reflejado también, pues, en una mayor calidad en la atención y en que ya no falten estos insumos y medicamentos que la sociedad requiere, ¿no? También hay una parte importante que mencionar ahí.
Sí.
Esto no es una dádiva del gobierno. Hay que recordar que el IMSS y el ISSSTE reciben cotizaciones de los trabajadores.
Sí, es tripartita, ¿no?
Exacto, y entonces los trabajadores aportan lo mismo que los patrones, ¿no? Uh-huh. El gobierno también lo hace y no deberíamos estar viendo esta escasez, ¿no? Por ahí también hay que exigir que existan estos medicamentos, que exista la atención, porque pues los trabajadores siguen aportando, ¿no? Ellos hacen sus aportaciones quincena a quincena, ¿no?
Sí.
Y deben recibir una atención de calidad y recibir las medicinas por las que están pagando todos, ¿no? Trabajadores, gobierno y empresas.
Pues ya veremos de qué manera se ejerce y esperando y estando atentos del que se ejerza de manera responsable, adecuada y que sirva para que este país, más allá que trabaje en el día a día, pues tenga una perspectiva de crecimiento, de mejores condiciones económicas y que sea un ganar-ganar tanto de empresas como de gobierno para que este círculo se convierta en un círculo virtuoso. Doctor José Luis Clavellina Miller, director de investigación del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, el CIEP, muchas gracias, siempre agradecido por su tiempo. Cuídese mucho, doctor.
A ti, Jaime, que estés muy bien. Hasta luego.
Pronto, gracias. Es el doctor José Luis Clavellina Miller. Pues ya vio, son muchos ceros, muchos billones de pesos. Ahora, como se lo comento, hay que esperar que sean bien destinados por el bien de esta nación. Deje ir a la pausa comercial. Yo regreso con más.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
5 de la tarde con 25 minutos. Hay una discusión que se ha dado en redes sociales que llama mucho la atención sobre una propuesta que estaría circulando en Cámara de Diputados y que tiene que ver con temas de culto, con temas religiosos, o eso hacen ver a través de esta discusión que se ha dado a través de las redes sociales sobre redes sociales y sacerdotes. Particularmente dentro de toda esta discusión extraen una iniciativa presentada por Morena que emite o que busca la neutralidad y prevención de discursos de odio dentro de las redes sociales y un párrafo en el artículo 16 de esta ley, donde en este texto que ha circulado en redes sociales señala que los ministros de culto o las asociaciones religiosas que operen medios de comunicación digitales, incluyendo plataformas de distribución digital de contenidos multimedia, redes sociales o cualquier otro servicio en línea, deberán sujetarse a lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Me llama mucho la atención esto porque, de verdad, hay partes muy claras y lo han compartido diversos los personajes que son públicos, que conocen de los temas tanto religiosos como legislativos, y me llama la atención esto que ha ocurrido en redes sociales. Por eso acudo directamente con Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Qué gusto, Monseñor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Mucho gusto saludar.
¿Usted conoce algo de una propuesta que esté planteándose dentro del legislativo que hable de esto que acabamos de plantear al aire, Monseñor?
Efectivamente, sí está planteada la propuesta por el diputado Arturo
Ávila,
Federico Ávila Anaya. Uh-huh. Ajá. Y no ha dado todavía acción, pero por lo menos sí se publicó en Gaceta.
¿Y qué y cómo la reciben ustedes?
Pues por eso, Jaime, nosotros siempre tenemos un diálogo alto con el gobierno y creo que esta puede ser otra ocasión más para dialogarla, ¿verdad? Todavía no nos la presentan, ojalá que nos la presenten pronto y podamos dialogar para entender cuáles son sus inquietudes. No nos sentimos identificados, sinceramente, con los temas de discursos de odio, cosas así. Más bien creemos que la Iglesia siempre ha favorecido la paz, las buenas relaciones, y en eso hemos cooperado incluso con este gobierno de Morena varias veces. Entonces, quisiéramos entender, todavía no se acercan con nosotros allá al bar.
La intención y el espíritu desde el episcopado, desde la conferencia, es platiquemos, sentémonos y entendamos qué es lo que se pretendería presentar, Monseñor.
Y también comprender que nosotros estamos en las redes desde hace mucho tiempo, desde siempre. La comunicación es nuestro ejercicio diario. Nosotros anunciamos como el Evangelio, y lo hemos anunciado desde las primeras hojas que se imprimieron en la primera imprenta, como también lo hemos hecho en los libros, como también lo hemos hecho en las redes. La comunicación es parte de, no nada más de la Iglesia Católica, de todas las iglesias. Uh-huh. Entonces, yo no veo cómo, cómo podemos cooperar, ¿verdad? No sé exactamente qué es lo que desean, ¿verdad? Definitivamente, si es algo positivo, con mucho gusto colaboraremos. Pero realmente ahorita controlar las redes, pues es muy difícil decir qué va a pasar por las redes de México y qué no, ¿verdad?
¿Les preocupa una propuesta con estas características, con lo que se conoce y con los documentos que se han hecho públicos a través de las redes sociales y de la Gaceta, Monseñor?
Pues nos preocupa que quieran hacer algo sobre las asociaciones religiosas sin dialogar, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que más nos preocupa. La verdad es que no creo, no creo que esté en su intención, y espero que no esté en su intención, el coartar la libertad religiosa reconocida por la Constitución, nos da derecho a ser respetados en nuestras expresiones y en nuestras creencias, vuelvo a insistir, a todas las profesiones de fe, ¿verdad? No estoy hablando nada más de la católica. Claro. Uh-huh. La neutralidad activa del Estado, que consiste en respetar, proteger y garantizar el libre ejercicio de nuestras convicciones religiosas, está garantizado por la Constitución, y me preocuparía que alguien quiera limitar eso. Definitivamente no creo que sea esa la intención.
Desde la Iglesia Católica, ¿cuál es la visión que se tiene para establecer una buena sociedad democrática donde todos tengamos la capacidad de escucharnos y donde todos tengamos también el mismo respeto de escucharnos y entender al de enfrente, monseñor?
Definitivamente, nosotros estamos a favor de un Estado laico en el que se garantice la posibilidad de que cada ciudadano tenga sus convicciones religiosas y de conciencia. Eso nosotros lo respetamos, lo valoramos y esperemos que se mantenga. Eso está ya reconocido por la Constitución, artículos 24, 40, 130, y nosotros estamos dispuestos a que cada quien exprese lo que sus creencias y valores le muevan a expresarse, ¿no? Siempre y cuando estos discursos no sean discriminatorios ni muestren odio hacia nadie.
¿Desde el episcopado estarían dispuestos a sentarse, platicar y, por supuesto, conocer cuál es la intención y también de qué va esta propuesta, monseñor?
Desde el episcopado mantenemos una comunicación continua con el gobierno, y si es necesario sentarnos a dialogar sobre esto, lo haremos también.
¿Lo estarían haciendo con el grupo parlamentario, con la Secretaría de Gobernación? ¿Con quién sería el indicado para poder sentarse y establecer un diálogo en una situación como la que se plantea?
Pues siempre la titular de la Secretaría de Gobernación, encargada de asociaciones religiosas, nos ayudará a coordinar el diálogo que sea necesario, sin duda.
Pues monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, muchas gracias, y es bien importante lo que nos está planteando, y estableceremos también un contacto con el grupo parlamentario de Morena para entender de qué va esta propuesta y saber qué es lo que se buscaría, y así ya tendríamos esta parte importante de toda esta historia. Monseñor, muchas gracias y que tenga una excelente tarde, cuídese mucho.
Gracias, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Mi compañero de Canal 6, Fernando Cruz, tiene lo que ocurrió hoy en esta audiencia de la señora Carlota. La defensa estaba esperando poder cambiar la medida cautelar, trasladar esta medida a domicilio. Creo que no tuvieron suerte, no hubo argumentos. Fer, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues argumentos sí tuvieron, y tuvieron bastantes. Ser exactos, la defensa presentó cerca de un centenar de datos de prueba. Es decir, llegaron muy bien armados para esta audiencia. Buscaban a toda costa que doña Carlota saliera de su celda aquí en el penal del Chaco, donde lleva recluida cerca de 7 meses, y llevara su proceso en arraigo domiciliario. Es decir, que lo llevara en una vivienda, con algunas limitantes, con algunas medidas. Y esto, déjame citar, se fundamentaron en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la voz dice que, pues, podrían cambiarse la medida cautelar si la persona es mayor de 70 años de edad, y la otra es si padece una enfermedad grave o terminal. Los abogados comprobaron esto. Uno, la edad, con su acta de nacimiento, que dice que doña Carlota tiene 74 años de edad. O sea, venían claros. Y el segundo, la enfermedad. Que doña Carlota tiene una enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 grave, se está agravando incluso, sí. Y lo presentaron todo y se comprobó. Sin embargo, la jueza desechó estos datos de prueba y dijo que no eran suficientes. ¿Por qué? Porque el lugar donde iba a pasar este proceso en arraigo domiciliario, en San Vicente Chicoloapan, pues dice que no era de su hijo. Estaba presente su hijo de nombre Odín Santana, uh-huh. Es el cuarto hijo de doña Carlota. Él precisamente puso su casa, la acondicionó, fueron peritos a la casa a comprobar que efectivamente la casa estaba acondicionada para recibir a Carlota. Se comprobó todo eso, pero lo que no pudieron comprobar es que fuera su hijo. ¿Por qué? Porque en el acta de nacimiento de Odín solamente decía Carlota Alfaro, y en el acta de nacimiento de Carlota Alfaro dice Ma Carlota Alfaro, es decir, por una MA no se comprobó que era su hijo, o ese fue el argumento que tomó la juzgadora y desechó todo completamente hacia abajo. 6 horas de audiencia se vinieron abajo y finalmente pues dijo, te quedas, no voy a cambiar la medida cautelar. Y bueno, a la salida platicamos con el hijo de Carlota, Arturo Santana, el que fuera exdiputado del PRD.
Déjame,
molesto, muy, Fer, muy molesto.
Déjame saltar el corte que llega de manera automática y nos presentas este audio, que sí entiendo que hay molestia por parte del hijo de la defensa por esto que acabas de mencionar. Déjame ir a la pausa comercial y sigo platicando con mi compañero Fernando Cruz sobre esto que no pudo ser la medida cautelar para cambiarla a la señora Carlota. Eso que ocurrió ahí en Chalco. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo.
5 de la tarde con 40 minutos. Seguimos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Fer Cruz, mi compañero en Canal 6. Fer, nos decías que pues también hubo una declaración de, pues, de enojo, de frustración por parte del hijo de doña Carlota de lo que hoy sucedió y de lo que hoy fuiste testigo, Fernando.
Así es. Y es que luego de 6 horas de esta audiencia, una audiencia muy larga, en la que se desahogaron todos los datos de prueba y finalmente pues la juzgadora pues decide no cambiar la medida cautelar. A la salida platicamos con el hijo de Carlota, Arturo Santana, exdiputado del PRD, y salió enojado, frustrado, incluso dijo que el Estado quería matar a su mamá y acusó precisamente al Estado de estar detrás y poner freno a este proceso jurídico. ¿Qué te parece? Escuchamos lo que nos comentaron.
Pues una conclusión: en este país se vulneran los derechos por línea gubernamental. Esto es un claro lineazo desde muy arriba y seguramente un factor de distracción para acallar un poquito los asesinatos de los presidentes municipales, de los líderes limoneros, etcétera, para que esto se convierta en noticia nacional.
¿Qué dice el hijo? Ciertamente grave, delicado, pero no hubo, o bueno, sí hubo argumentos, no los tomó en cuenta una juez, una mujer, llama también eso la atención, mi querido Fer, y doña Carlota seguirá su proceso con su condición de salud, con su edad, en prisión, Fernando.
Ella, al concluir la audiencia, regresó a su celda, la jueza le otorgó la palabra, no quiso hablar, doña Carlota se veía decepcionada. Claramente se ve un poco más demacrada, se ve que la enfermedad está avanzando y le está ganando, se ve claramente, incluso se ve baja de peso, no quiso hablar y se retiró, se regresa a su celda. Y bueno, la familia de Carlota asegura, perdieron una batalla, más no la guerra, y continuarán precisamente con este proceso jurídico. Incluso dicen que llegarán a instancias federales porque no confían en las instancias locales.
Híjole, qué historia. Fer, gracias, cuídate mucho, un abrazote, gracias.
Claro que sí, quedamos pendientes. Buenas tardes.
Mi compañero Fernando Cruz, de Canal 6. Mi querida Gina Trejo Briseño, hay actualización del caso Michoacán.
Así es, Jaime, pues en medio de las investigaciones sobre este asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, hoy el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres, informó que en este homicidio participaron más de 2 personas, que está relacionado con grupos de la delincuencia organizada, y además informó la identificación del homicida. Vamos a escuchar.
Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodisonato de sodio, resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material.
Jaime, también se llevan a cabo los funerales de este homicida en Paracho, Michoacán. Hasta aquí toda la información, Jaime.
Gracias, mi querida Gina. Ya veremos qué es lo que ocurre. Cuídate mucho, buenas tardes.
Igualmente, Jaime.
Voy contigo, Lupita Tomás. Tienes también información importante que tiene que ver con violencia en la zona de Oaxaca. Lupita, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te comento que en Oaxaca, la regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban, fue asesinada este jueves cuando salía de su domicilio en la comunidad de San Antonio Cotlán, que es una agencia de este lugar de donde ella era originaria. Este ataque ocurrió cuando la funcionaria municipal iba rumbo a su trabajo, según algunas fuentes, y en ese momento algunos individuos armados se acercaron y dispararon directamente en su contra. Ya la fiscalía intervino para iniciar la carpeta de investigación, como en otras ocasiones menciona que no va a escatimar ninguna línea para determinar qué fue lo que ocurrió con esta concejal que fue electa para el periodo 2025-2027, dentro de la representación proporcional. Ella representaba al Partido Verde Ecologista de México y estaba su labor vinculada al mantenimiento de espacios públicos de la gestión comunitaria. Bueno, pues esta situación que pone nuevamente a Oaxaca en el foco de la violencia política y en razón de género, pues bueno, esta regidora que era parte de este ayuntamiento, Jaime, es lo que se sabe hasta este momento.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya para concluir este espacio informativo, la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y los Juegos de Apuesta ha expresado ya una preocupación muy importante luego de la aprobación en el Senado de la República sobre la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios que incrementa pues su tarea, lo que ellos hacen como negocio, que va el gravamen del 30 al 50%. Este es aplicable al sector del entretenimiento y de los juegos de apuesta. ¿Qué impacto va a tener esto? Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Ochoa Sánchez, él es presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y los Juegos en México, la AIEJA. Qué gusto, doctor, tiempo de no saludarte, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, sí, buenas tardes a ti, a tu auditorio, es tiempo que no tenía contacto contigo. Pues a tus órdenes, aquí ciertamente con el tema este del impuesto que aprobó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que sí está bastante severo el tema.
¿Qué es lo que pasa en el día a día con la industria del entretenimiento y de los juegos de apuesta? ¿Y qué es lo que va a pasar a partir del primero de enero, doctor?
Mira, hoy esta industria contribuye al erario federal con una gran cantidad de impuestos. Se paga el 30% del IEPS, se pagan impuestos a los estados, tanto en premios como en erogaciones y como el consumo, se paga a los municipios, se pagan aprovechamientos por explotar el permiso o la licencia, pero este aumento del 30 al 50, pues se nos parece excesivo, porque si fuera el único impuesto, pues más o menos podríamos medio pensarlo, pero te repito, se pagan a los estados, a los municipios, al aprovechamiento. Entonces hace que esta industria, pues prácticamente, si antes trabajaba para dar trabajo, para generar inversión y impuestos, pues se convierte en un tema altamente gravado. Yo creo que la industria más gravada de todo el mundo, y nos hace inviable. Los países que cobran pocos impuestos al juego, como es el caso de Colombia o el caso de Macao, de Las Vegas, que no exceden el 10%, recaudan mucho impuesto, porque entre menos impuesto pagas, fomentas la inversión, atraes al cliente, le das prestación, le das premios, y con este mecanismo, pues prácticamente en el casino en físico se vuelve altamente oneroso, ya realmente la utilidad se reduce a su mínima expresión, con todos los riesgos que implica, laborales, sindicales, médicos, etcétera. Y de las plataformas digitales, que es el juego en línea,
que ya hay muchas,
pues prácticamente lo orillan a mandarlo a la clandestinidad, porque allá no pagan impuestos, no contratas empleados de manera legal. Entonces, hoy, si queríamos combatir el juego ilegal, lo que estamos haciendo con esos impuestos es mandar a los legales a la ilegalidad.
¿Y en qué parte, en qué eslabón de la cadena de los juegos y sorteos se va a cobrar esto? Porque ustedes pagan impuesto a la nómina, ustedes pagan otros impuestos que están alrededor de cuando se abre una sala de juegos o cuando se abre un negocio con estas características. ¿En qué momento se va a cobrar este del 30 al 50%, doctor?
Mira, no es propiamente al 50% de lo que alguien recibe cuando alguien va a jugar que paga 100 pesos, no es que 50 pesos se vayan directo al impuesto.
Okay.
Hay que considerar ciertamente los gastos que tiene el casino, cuando a alguien le tienes que devolver el dinero porque por apostó 2,000, pero no los perdió, le tienes que devolver los 2,000 o le tienes que devolver un premio. Uh-huh. Todo lo que son premios y devoluciones y gastos operativos se descuentan. Entonces el 50% diríamos va a la utilidad neta, o sea, aquello que va a ganar el dueño, la mitad lo tendrá que pagar al IEPS y la otra mitad pues ya será para él, ¿no?
Intentaron hablar, imagino que intentaron persuadir a legisladores, senadores, diputados. ¿Tuvieron esa oportunidad de platicar con ellos y de decirles el impacto que iba a tener esto?
Mira, sí tuvimos oportunidad. Obviamente no supimos antes de la presentación de la propuesta el 8 de septiembre al Congreso. No teníamos ninguna señal de que hubiera impuesto en ese sentido. No había habido en muchos años esta señal. Entonces sí nos agarró de sorpresa porque pues supone que este tipo de impuestos se negocian con el sector al cual se lo vas a cobrar. Uh-huh. Se entienden las circunstancias del negocio, del comercio, y ahí calculas el impuesto. Aquí, para nuestra sorpresa, no hubo diálogo, se presentó la propuesta sin nuestro consenso y sin nuestro conocimiento. Y luego, pues sí, nos acercamos con gente de Hacienda, nos acercamos con gente del Congreso, sobre todo con diputados, uh-huh, pero la propuesta pues ya venía totalmente amarrada y no nos escucharon. Muy tardíamente les dimos los argumentos, los riesgos, pero prácticamente, pues como ahora sí, con el nombre de impuesto, pues esto fue una imposición, no nos dejaron patalear.
Oye, a ver, presidente, ¿y cuál es el argumento? ¿Qué es lo que dijo Hacienda? ¿Qué es lo que les comenta?
Mira,
o les argumenta Hacienda para llevar a cabo este incremento.
El gobierno federal había dicho que no habría impuestos en este sexenio. Uh-huh. Y pues obviamente por eso ni siquiera los esperábamos. Cuando llega este impuesto, que es bastante alto, está aumentando el 66% del impuesto que está en vigor en este año. El argumento es que es un tema de salud, que hay mucha gente que está jugando y que está perdiendo dinero.
O sea,
y
es el mismo espíritu de los refrescos, o sea,
sí,
hacer algo, una actividad cara, porque hay gente que está,
sí,
que tiene esta circunstancia o situación de ludópata y quieren alejarlo de esto.
Sí, pero el tema es que, digo, obviamente como no nos preguntaron, el tema es que no resuelves el problema. Es decir,
pues no,
la gente juega si es un medio legal o es un medio ilegal, la verdad es que les vale.
Uh-huh.
Entonces la gente va a seguir jugando, no vas a disminuir el problema de salud, al contrario, lo vas a agravar, porque hoy, como quiera que sea, los casinos en físico o las plataformas digitales legales están controladas por el gobierno. Ahora ya no las va a controlar nadie, no sabemos quién juega, no sabemos si lo engaña una plataforma falsa con una apuesta en la que tú crees que ganaste y no te pagan el premio. Es decir, lejos de resolver el problema de salud, en mi opinión, lo agravamos. Entonces, ese argumento de que fue por un tema de salud me parece un argumento inadecuado y obviamente un profundo desconocimiento de lo que es este sector, uh-huh, de quienes trabajaron esta reforma, pues digamos en el escritorio, en el papel, que vieron cuánto cobran otros países, que Francia el 87.9, eso no es cierto, eso jamás, ningún país cobra tanto como lo que está cobrando México.
Estoy platicando con el doctor Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y el Juego en México. Por último, doctor, ¿cuánto y qué significa la industria, esta industria de los juegos, de los casinos, de todo esto para México? Toda la industria que está regulada y que está dentro de la norma. En cuestión de inversiones, PIB, generación de empleo, todo ello.
Mira, realmente esta industria aún no representa un porcentaje importante del PIB. Estamos en el 0.4, es decir, ni siquiera el 0.5%. Obviamente nosotros estamos pataleando para que se autorice la apertura de nuevas salas, el otorgamiento de nuevas autorizaciones para operadores de juego en línea, que es un tema que interesa mucho al mercado internacional. Estamos queriendo que nos dejen abrir en otros municipios y estados del país y al no hacerlo, realmente estamos impactando poco en el presupuesto federal. Hoy toda la industria en su conjunto, entre la Federación, el IEPS, los aprovechamientos, los impuestos municipales, los estatales y tal, estamos pagando 9,000 millones de pesos al año. Están calculando un incremento con este nuevo impuesto de ICE de 9,000 a 10,000 millones. Hablamos de 1,000 millones en un presupuesto tan grande como el del país. Uh-huh. 1,000 millones realmente no ayudan a la economía nacional, pero sí a la industria en particular, nos asfixia, nos limita y algunos incluso posiblemente no soportarán este incremento y perderán. Y otros más pues tendrán que irse a algún sistema clandestino porque dirán pues es más barato no pagar que pagar, ¿no?
Qué grave y qué delicado. Pues doctor sí. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y los Juegos en México, gracias y ya estaremos atentos si hay una respuesta. ¿Esto está aplicable a partir del primer minuto de enero?
Es correcto, así es, a partir del primer minuto de enero.
Híjole, pues qué complicado. Gracias, doctor, sí. Cuídese mucho.
Jaime, un placer, que estés muy bien.
Gracias. Cuídese, gracias, que esté muy bien. Bye. Es el presidente de la AIEJA y pues ya entendió la preocupación. Hay argumentos sobre él mismo. Ya nos vamos, quédense en Grupo Fórmula. Llega Juan Becerra. Nosotros ya mañana, tarde de viernes, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.